Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. Cielo ligeramente nublado, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 89%. La provincia acordó un 11% de aumento salarial para la policía, más un plus por uniforme y horas POLAT. El aumento contempla un 5% en marzo y un 2,5% en abril, que se suman a las sumas del 2% en enero y del 1,5% otorgado en febrero. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, destacó que en este difícil contexto económico, el gobierno bonaerense defiende el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad. Las universidades alertaron al gobierno de Milei que el primer cuatrimestre está en riesgo. Habrá paro en la educación superior pública desde el 16 de marzo y al menos por una semana por la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del gobierno nacional. Ante ello, el gobierno trazó un camino alternativo y presentará un proyecto propio para las casas de altos estudios. Resaltan que es importante pensar en las causas que llevaron al golpe cívico-militar al cumplirse los 50 años. Lo dijo el periodista Osvaldo Papaleo en diálogo con Radio Provincia. Sostuvo que la derecha y un sector de la oligarquía no toleraron la presencia de Perón en la Argentina.
Viviendo los 50 años queremos actualizar la información sobre cómo ocurrieron los hechos, cuáles fueron los motivos que se generaron para el golpe del 24 de marzo, porque hay cosas que la experiencia para este momento nos sirve, digamos. Acentuar que la división interna lleva a la derrota, acentuar que en ese caso algunos disensos internos que tuvimos generaron la situación más dramática que vivió la nación. Cuando recordamos el 24 de marzo, no nos llenemos de anécdotas personales. Hablemos de las causas, digamos. Yo sostengo que el poder militar y algún sector grande de la oligarquía no toleró desde el 17 de noviembre del 72 la presencia de Perón en la Argentina.
Colapinto terminó 14º en el Gran Premio de Australia. Russell de Mercedes-Benz se quedó con el primer puesto, mientras el argentino, que representa a Alpine, sufrió la pérdida de varias posiciones luego de esquivar a un oponente en la largada. El piloto, oriundo de Pilar, sufrió una penalización y tuvo que hacer un stop and go. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta una jornada de domingo estable, con mucha nubosidad. Se espera una máxima de 24 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 9 de la mañana, en La Plata el cielo está ligeramente nublado. La temperatura asciende a 15 grados 6 décimas y la humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La libertad avanza. Avanza.
Sobre nuestros cuerpos.
Sobre nuestros derechos.
Sobre nuestras subjetividades.
Sobre nuestros colectivos.
La libertad avanza.
Sobre nosotres.
8M.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8M en Radio Provincia de Buenos Aires.
Porque sin derechos
no hay libertad.
Suena Provincia. Hasta las 11.
Hasta las 11.
Pedro Saborido y Daniel Míguez en el aire.
Dan vueltas en el aire. Mundo disperso.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historia para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola,
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez en Mundo Disperso después de un tiempo sin estar al aire, después de las vacaciones, con Pedro Saborido, yo soy Daniel Míguez y ahí están también Paula Weintraub, sí, y Eamon, como todos estos años. ¿Cómo andás, Pedro?
Muy bien, por suerte, aquí empezando como todo comienzo, totalmente frío y fuera de forma.
¿Viste? Como cuesta, sí, ¿no? El primer programa. Sí, siempre sí. Es cuesta arriba.
Es una porquería, sí. Va. Como el primer panqueque. Que espero que...
No puede ser.
Que lo soporten.
Sí, que sean indulgentes. Bueno, habría que empezar con el segundo programa o el tercero directamente.
Sí. Pero bueno.
Bueno, pasamos un veranito ahí. John Hessel en el bar El Náutico estuve comiendo varias veces, tomando café. Ahí nos encontramos con vos, tomando un café en el bar El Náutico ahí en Buenos Aires y Playa. Fui a comer también a Macedo en Mar de las Pampas. Fui a comer al Parador de Villarroel. Luego me pasé comiendo las vacaciones. Presentamos a Martín en persona en Lanús en este verano, con vos. Cosa que te vuelvo a agradecer porque la pasamos divino.
No, por favor. Sí.
Así que bueno. Ahora el 28 de marzo presento San Martín en persona en Pinamar. Así que los que anden por ahí o se quieran ir un fin de semana a la costa, en la biblioteca de Pinamar con Rep.
Mi hijo Miguel.
Con Miguel Rep lo presento. Así que quien quiera ir, 28 de marzo. Bueno, Pedro, si no tenés algo que quieras decir en este momento,
por ahora,
puedo empezar a contar.
Pero, sí, a ver, ¿qué puedo decir? Ah, el 12...
Porque vos tenés... Sí, eso.
Está bien, el 12 estamos en el Casino Magic con Felipe Piña, sí, por ejemplo.
¿Y eso en dónde es?
Eso en Neuquén, a las 21 horas, en tuentrada.com, ¿sí?
Bien.
Y por ahora les comento eso, después empezaré a comentar otros lugares que vamos haciendo así con... El 25 vamos a estar con Adrián Lackerman hablando del humor de Maradona, del Papa, de Charlie, uh-huh, de Borges y de Cristina, ahí en el Morán. Pero eso, uh-huh, todavía falta. Por ahora vamos a esa. El 12 vamos a estar con Felipe Piña en el Casino Magic de Neuquén, sí, a las 21 horas, jueves 12.
Perfecto.
Es lo más cerquita. Perfect. Ahora lo que... Así que,
claro.
En tuentrada.com, entran en tuentrada.com y ahí ven, ¿sí?
Eso, buenísimo. Hoy es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Así que un beso a todas las oyentes del Mundo Disperso y a las que no nos oyen también. Y hablando de mujeres, quería contar la historia de Raquel Lieberman, que fue una chica ucraniana que emigró a la Argentina. En ese momento pertenecía a Polonia, la ciudad donde nació, y pertenece a Ucrania. Se casó, tuvo un hijo. Cuando estaba embarazada del segundo hijo, su marido se vino a la Argentina a buscar trabajo. Llegó, se instaló en Tapalqué, el marido, y cuando ya estaba sentado dijo que se venga. Y vino ella con los dos nenes chiquitos. Pero al poco tiempo de llegar... Su marido se había enfermado ya de tuberculosis y murió. Quedó ella sola acá, con dos nenes muy chiquitos y sin saber ni una palabra del idioma castellano. Una cuñada la llevó a Buenos Aires y empezó a hacer algunos trabajos hasta que la contactaron. Le iba mal, la pasaba mal, estaba muy cagada de hambre, y la contactaron para trabajar en la prostitución. ¿Y quién la tomó? Swick Middal, que era una organización de trata de blancas muy extendida, que tenía una fachada institucional que la Sociedad Judía de Socorros Mutuos, que era raleada por la comunidad judía por esto justamente, ¿no? Por esas actividades ilegales. Así que Raquel empezó a trabajar ahí, no se podía escapar, hasta que empezó a ahorrar plata a escondidas y con un cliente que se apiadó de su situación, ella le propuso al tipo que la comprara a su proxeneta, con plata de ella, ¿no? Entonces El tipo hizo eso, ella le dio la plata al tipo, el tipo la compró y así logró su libertad. Puso un local de un comercio de ropa chiquito y empezó a trabajar de eso bien, hasta que Swig Middal la detectó y empezó a amenazarla porque tenía miedo que otras mujeres que ellos dominaban siguieran el ejemplo de Raquel, y le infiltraron a un tipo que se puso de novio con ella, se casó, le robó los ahorros y la metió de vuelta en Swig Middal. Y al tiempo Raquel logra escaparse nuevamente, se contacta con un comisario, Julio Alzugaray, que tenía fama de perseguir a los proxenetas, y el tipo la insta a hacer la denuncia judicial, hace la denuncia. El juez Manuel Rodríguez Ocampo la cita a declarar, ella denuncia a todos, cuenta todo lo que había vivido en esos años con nombre y apellido de los tipos, y el juez Rodríguez Ocampo procesa y le da prisión preventiva a 108 miembros de la Swig Middal, y pide la captura de 334 que se habían escapado, o sea 440 y pico de tipos judicializados por la denuncia de Raquel. En la investigación el juez descubrió cierta bastante complicidad de la policía con la organización de proxenetas, y cuando la causa llega, los tipos tenían abogados buenísimos, muy caros, cuando llega a la Cámara de Apelaciones solo dejaron en cana a tres integrantes, que eran tres perejiles, ¿no? Todos los jefes fueron dejados libres, pero de todas maneras, aunque zafaron de la cárcel, la organización se desmembró y a partir de ahí dejó de funcionar la Swig Middal, gracias a la valentía y a la denuncia de esta mujer, Raquel Lieberman. Así que queríamos empezar el programa haciéndole un homenaje a todas las mujeres en el nombre de Raquel Lieberman.
Personas.
Un saco azul, un vendaval, un corazón y un plan fugaz. Es todo lo que tengo y es todo lo que hay.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En el año 415, en Alejandría, en Egipto, una multitud lapidó, mató a la filósofa y astrónoma Hipatia, o Hipatía también puede ser que la llamemos.
Era, ¿Qué dijo?
Ella era la líder de la escuela neoplatónica en Alejandría, filósofa, especialista en geometría, en álgebra y en astronomía, una mina súper adelantada, había inventado un astrolabio para determinar la posición de las estrellas en el cielo, inventó un densímetro para medir la densidad del agua. Está considerada una de las pioneras de la ciencia, esta mujer, año 415. Y ella encabezaba una corriente donde trataba de unir la filosofía con la religión. Y para los religiosos, para el cristianismo que se había impuesto en Egipto, le parecía que la filosofía no iba, que era, tenía que ser solo religión. Ahí el obispo de Alejandría le empezó a dar manija a la gente, y fue una turba a buscarla cuando ella iba, la vieron cuando iba con un carro, la agarraron y la molieron a palo, la descuartizaron y la quemaron a la pobre Hipatía. En 1545, en Paraguay, lo mandan preso a España a Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo?
Había descubierto las cataratas, fue a asumir como gobernador en Asunción y vio que ahí los que estaban maltrataban mucho a los aborígenes, los tenían esclavizados, como esclavos. Vivía cada uno con un harén de mujeres, los oficiales españoles, y este empezó a querer poner un poco de orden en ese sentido, y tuvo una revuelta, lo arrestaron y lo mandaron en barco a España de vuelta. Martínez Irala era la cabeza de la oposición a Cabeza de Vaca, ¿no? Y bueno, allá lo mandaron a Cabeza de Vaca a España para que lo juzguen por cargos falsos. Después
una vez habías comentado por qué era Cabeza de Vaca.
Sí, porque unos antepasados de él habían puesto cabezas de vaca como para señalar un camino en una guerra.
Ah, bien.
Calaveras de vaca, digamos, sí.
Sí. Y ahí quedó el...
Sí.
Ahí le quedó.
Una cosa más vinculada a los españoles. En 1820, un día como hoy, Fernando VII, el famoso Fernando VII... del 25 de mayo y todo eso, jura la Constitución. Él era un absolutista, un déspota, pero hay una revuelta de los liberales, una sublevación encabezada por el general Rafael de Riego, y lo obligan a establecer una monarquía constitucional. Y el tipo, antes que perder el trono, agarra viaje, jura la Constitución, pero desde ese día empieza a tramar cómo destituir a los liberales. Lo consigue 3 años después con la ayuda de Francia, el ejército de Francia invade España a pedido de Fernando VII y liquidan a todos los liberales y se restaura la monarquía absoluta. Por eso esos 3 años, de 1820 a 1823, en la historia española se conoce como el trienio liberal. Sí. Y en 1910... en Copenhague, en Dinamarca, se realiza la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, 1910. Reiteraron el pedido de sufragio universal para las mujeres y ese día proclaman el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, ahí en Copenhague, en 1910. Mucho después las Naciones Unidas reconocieron ese día y lo instauraron a nivel oficial, digamos, las Naciones Unidas, pero ya desde 1910 se viene recordando ese día. Y ese mismo día, ese 8 de marzo de 1910, pasaron otras cosas vinculadas a mujeres. Mira, el rey Alfonso XIII de España ese día autorizó a las mujeres españolas a cursar en la universidad. Hasta ese momento las mujeres no podían ir a la universidad. Y ese día, el 8 de marzo de 1910 también, Raymond de la Roche se convirtió en la primera mujer en recibir la licencia de piloto de avión. En 1933, en el Teatro Beatriz de Madrid, Federico García Lorca estrena su obra Bodas de Sangre, muy famosa, Bodas de Sangre.
Sí.
Y en 1965, Estados Unidos invade Vietnam y comienza la Guerra de Vietnam. Es el día, un 8 de marzo del 65, cuando entran las tropas estadounidenses a Vietnam. Un año después, en 1966, el ministro de Información y Turismo de España, Manuel Fraga Iribarne, se mete en la playa, al mar, en Almería, acompañado por el embajador de Estados Unidos, para tratar de convencer a la gente de que no estaba contaminada con radioactividad el agua del mar, porque había caído una bomba H ahí en Almería, se le habían chocado dos aviones estadounidenses en el aire y cayeron bombas atómicas. Y entonces
la sacaron después o quedaron ahí abajo.
Sí, la sacaron y todavía hoy hay un área que está protegida, digamos, cerrada, inaccesible, porque sigue teniendo radiación esa zona. Pero había una psicosis total y estos se metieron al agua y dicen, no, el turismo puede seguir viniendo porque el agua no está contaminada.
Pero en esta parte.
Claro, se metieron ahí cerca, claro, cerca de donde cayeron.
Sí. ¿El área que cercaron era donde se metieron ellos?
No. Era en esa zona, pero en la parte de la terrestre, tierra adentro del mar, digamos.
Ah,
a unos
no
cuantos kilómetros del mar. No, claro. Pero el turismo dejó de ir, ¿viste?
¿Las bombas no accionaron? Pasó. No, hubiera sido un desastre. Cayeron las bombas, se activaron.
Claro, pero sí despidieron radioactividad. Y en 1971, un día como hoy, Muhammad Ali, en el Madison Square Garden de Nueva York, peleó con Joe Frazier y perdió. Volvió campeón mundial de peso pesado, le habían sacado el título por no querer ir a la guerra de Vietnam, justamente. Ahora volvía al boxeo y quiso recuperar su título, estaba en manos de Joe Frazier y perdió. Después igual le iba a ganar a Joe Frazier y lo iba a recuperar más adelante. Le llamaron la pelea del siglo, como a tantas peleas, ¿no? Sí. En 2014, en el Océano Índico, desaparece un avión de Malaysia Airlines. Llevaba 227 pasajeros, 12 tripulantes, y hasta el día de hoy no se encontraron restos, ni cuerpo, ni la caja negra, ni nada. No se sabe qué pasó con ese avión. Un gran misterio de la aviación. Y un día como hoy nacía, en 1714, Carl Bach, el hijo de Johann Sebastian. Bach tuvo 20 hijos, 20. Este Carl Bach era el quinto y fue un gran músico. Fue el único que siguió los pasos del padre, así como un músico muy destacado. En 1807 nacía John Thorne, o Juan Thorne, como le decimos nosotros, porque lo argentinizamos, porque fue un marino estadounidense que vino a pelear acá, para Argentina, en la guerra contra Brasil. Entonces lo recibió el irlandés William Brown, que le decimos Guillermo Brown, y lo puso al frente de una flota que comandaba el italiano César Fournier. Y después pasó a otro bergantín que comandaba el galés Santiago Vinon. O sea, todos extranjeros eran nuestros primeros marinos, ¿viste? Irlandés, francés,
supongo, italiano, que después de independizarse galés de España, los españoles mucho no colaboraban.
Por eso es que
acá no teníamos experiencia marítima.
No, exactamente, por eso muchos vinieron, algunos ideológicamente a colaborar con la revolución y otros buscando un laburo. A Sopardo se vino de Malta, qué sé yo, y así, ¿no? Y Thorne participó en la batalla de la Vuelta de Obligado. Tuvo una gran actuación ahí el 20 de noviembre de 1845 enfrentando a la flota francesa e inglesa. Así que es uno de nuestros héroes.
¿Por qué no escuchamos un poco de música?
Bueno, dale, escuchemos un poco de música.
Sí, ya nos fuimos.
Dale, dale.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Provincia, las obras no paran. Continúa la canalización y ensanche de la cuenca del río Luján. Además, finalizamos el paseo ribereño y el reemplazo del puente Goña.
Estas obras son para prevenir inundaciones e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Mundo Disperso, tenemos mensajes de los oyentes. Oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a Twitter, o X, e Instagram, a arroba Mundo Disperso AM. Daniel Goñi. Daniel Goñi dice, sobre Valentín Alsina, es un lugar muy especial. Y nos manda una foto donde se ven vecinos de Valentín Alsina retornando a sus hogares con sus sillas plegables una vez finalizado el concierto de Daniel Barenboim en 2016, sobre la avenida Sáenz y Centenera al pie del puente Alsina. Dice Daniel que ese día Barenboim tocó Ravel y música popular argentina.
Pero Sáenz y Centenera, el barco Centenera es Pompeya.
Es Pompeya, claro. Al pie del puente Alsina.
Pero del otro lado.
Del otro lado, claro.
Sí.
Pero la foto se ve la gente volviendo para el lado de Valentín Alsina,
claro,
cruzando
el puente. Es un puente hermoso. Es uno de los puentes más lindos que hay, porque tiene toda una cosa así decorativa, o sea, como un gran castillo o casona colonial, ¿no? Es como un palacio colonial, ahí está. Es como un palacio colonial. En una época tenía unas molduras hermosas, así que parecían peones de ajedrez gordos. Que a veces nada, algún vándalo la golpeaba y uno descubría tristemente que eran huecas.
Es
imponente y claro, eran como una vasija, como la tapa, viste la parte de la tapa de la como esa especie de perilla o redondel que tiene algunas tapas de algunos mates, o de la yerbera, la azucarera, de la tonta.
Claro.
Entre ellos, unas guardas ahí, muy lindo, un hermoso puente. Pasaba el tren por abajo, viste, el que va.
Claro.
No sé si anda, creo que no anda más ese tren. No sé.
Creo que no, iba a Villa Caraza, Fiorito,
me parece que no anda más.
Y el puente La Noria tiene como un frente parecido al
también.
Puente de Alsina, ¿no? El
viejo, no es tan espectacular, ¿eh?
Claro, no
es tan espectacular,
¿eh?
Mirá, fija bien.
No, seguro, seguro.
Un puente que daba ganas de cruzarlo. Yo siempre pasaba con el 85 y el 178 y miraba.
¿Qué cosa?
Claro que lo iba a cruzar, tenía 8 años. Pero me llamó la atención, ¿sabes qué? Que tenía, estaba mal cuidado en ese momento, sinceramente, el puente. Y en la parte peatonal le faltaban algunos tablones.
Oh. Ah, un peligro,
Claro, te ibas a rechilo, te la pegabas contra la estructura abajo, quedaba ahí enganchado.
Rock and roll.
Después lo crucé, ya, hermoso puente. Una zona muy poco conocida para muchísima gente, que es toda la ribera riachuelense, de Avellaneda y Lanús, ¿viste?
Sí. Totalmente. Ahora,
¿y hay alguna cosa más de Alsina, dice? O con esto
No, yo quería recordar que se llama Ezequiel de Monti desde hace unos años, en honor a un chico que fue asesinado ahí, el puente.
No sabía.
Popularmente lo seguimos llamando Puente Alsina, ¿no?
Sí, que era Uriburu también.
También le pusieron en un momento Uriburu por el dictador, sí. Y Laura Aliaga va a temas que dejamos en el último programa del año pasado, de programas españoles que se pasaban en la televisión argentina, y dice que yo recuerdo la serie Farmacia de Guardia, que se vio en la Argentina, no recuerdo si en Canal 7 o en Canal 9. Un protagonista importante era Pepe Soriano. Yo no me acuerdo de esa, de Farmacia de Guardia. Lucas Elguero dice, me reí mucho con ustedes mientras viajaba en el 124.
Bueno, bien.
Eso, viste, a mí me pasaba muchas veces leyendo libros de Fontana Rosa en el colectivo, que me reía a carcajada solo, viste, y después mirabas a ver si te estaban mirando. Y pues largabas una carcajada y medio te inhibía después.
Por supuesto, porque sobre todo porque cuando vas a un colectivo uno suspende la emoción.
Claro.
Si no va con alguien, estás como una especie así, entras como un estado de letargo mental, mirando, pensando. A veces ahora supongo que obviamente se mira mucho el celular, pero a mí también veo gente que se ríe mirando, whatsappeando, mirando boludeces en el celular.
Ah, claro. Sí, sí.
Alguno
claro.
Está comunicándose con alguien, con algún amigo que le manda algo y hace así.
Sí, un video, viste, claro.
Sí, me da una ternura. Cari,
¿no? Sí.
Miriam de Temperley, estuve de vacaciones escuchando viejísimos programas de las primeras temporadas. Hermoso. Bueno, mira, le dedico un tiempo a las vacaciones a escuchar Mundo Disperso, Miriam.
Muy bien.
Pedro, ¿qué? Hacemos un corte en este momento, escuchamos algo de música y después seguimos con más mensajes de los oyentes.
Dale, vamos ahí. Bueno.
Solo para que exista este programa. Mundo Disperso. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Catalina Juárez Margaida y su matrimonio con Hernán Cortés, el conquistador de México. Lo habíamos mencionado el año pasado un poquito, al pasar, que... ¿te acuerdas que lo habían metido preso por no querer casarse con esta chica?
La verdad no me acuerdo.
Pero la historia es así. Bueno, mejor, entonces te lo cuento.
Pero debo representar a un gran porcentaje de oyentes.
Seguro.
Que no recuerdan o que no escucharon el programa. Mejor vamos a suponer que me habrá sí que se acuerda. Pero bueno, no importa. ¿Qué pasó? Empecemos a contar esto de vuelta, porque tú bueno. tiras así, es muy fuerte esto, por no casarse lo meten en cana. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
Claro, Hernán Cortés era un tipo que no era militar al principio, era un tipo con una personalidad muy fuerte, muy altivo, muy expansivo en su modo de hablar, muy mujeriego. Ya había tenido una de las razones por las que se fue, que lo querían liquidar porque un día saltó una tapia de un corral para entrar a la casa de una chica que recién se había casado para tener una cita con ella a la medianoche, a la madrugada, y la tapia se derrumbó.
O sea que así medio al caballito de la tapia en el medio, así, como Curly o algo así, bueno, los tres claro,
así se cayó, hizo un estruendo tremendo, encima quedó herido, no se podía escapar bien, salió el marido de la chica, casi lo liquida, se interpuso ahí la madre de la chica, la propia chica, qué sé yo, y este como pudo rajó, pero el otro se la juró, y entonces en un momento estaban juntando gente para ir a Santo Domingo, y este se anotó, dijo, me voy. Tenía 19 años cuando llegó a la República Dominicana, a la isla española, a la parte donde hoy es la República Dominicana. Y ahí le dieron una tierra para que se haga una casa y que cultive y críe ganado. Y le fue muy bien, y estuvo un montón de años viviendo en Santo Domingo, 18 años viviendo en Santo Domingo y haciendo guita ahí como hacendado. Pero un día conoce a Catalina y se pone de novio y le promete casamiento. En ese momento la palabra de honor era tan grande que muchas chicas
claro,
se desposaban antes de, tenían sexo antes de casarse porque no había duda que se iba a casar. Y este va y le dice, no, me arrepentí, no me caso, ¿no? Después del sexo. Y la chica, Catalina, que tenía una hermana que estaba de novia con el capo de Santo Domingo, con Diego de Velázquez, que se llamaba igual que el pintor, pero no era el pintor, y le dijo, mirá lo que le hizo este Cortés a mi hermana. Y entonces Diego Velázquez le dijo, te tenés que casar. No me caso, le dice Cortés. Entonces vas en cana. Y lo metió en cana, lo metió preso por no querer casarse. Al tiempito, a los 2 o 3 meses de estar en cana, Cortés dijo, bueno, está bien, lo pensé mejor, me caso. Así que se casa, se van a Cuba, porque Velázquez se fue a Cuba, ¿no? Y se lo lleva a Cortés, y Cortés, con Cortés Catalina. En un momento lo manda a México, Velázquez a Cortés, como ayudante del contador, como un empleado administrativo, digamos.
Ah, mirá.
Sí. En un momento lo manda, ya estando en México, en unas tropas auxiliares de una expedición que había salido hacia el interior de México. Dice, esta es la mía, y empieza a juntar gente. Sí, se mandó y empezó ahí toda su campaña como conquistador, empezó a agarrar poder, a combatir, se conoce a la Malinche, bueno, se convierte en el gran conquistador de México, Cortés, y se llena de guita, se construye una mansión en Coachacán, un barrio muy famoso donde vivía Frida Kahlo, donde vivía Trotsky. Bueno, en ese barrio se hace una supermansión llena de empleados, de lujos. Y Catalina, que todavía estaba en Cuba, en un momento se va a reencontrar con su marido. Le dice, venite, quiero ir. Bueno, Hernán Cortés le dice, venite. Cuando llega Catalina, se encuentra que Cortés había tenido un hijo con la Malinche, con ella no había tenido hijos, y que era un mujeriego tremendo y vivía una vida de lujo, la mina toda desconcertada, no sabía de ese nivel de poder y de guita que tenía el marido. Bueno, y ahí trata de acomodarse, no la pasaba bien ella, pero la va llevando, hasta que un día Cortés organiza una fiesta, una de las tantas fiestas que hacía en su mansión. Y ahí pasa algo que vamos a contar después de escuchar un poco de música.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana tibia por amor, me soplaba con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar, bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la vida de Catalina Marcaida con su marido Hernán Cortés. Habíamos dicho que se habían casado medio a la fuerza. Hernán Cortés se había casado porque le había prometido matrimonio, se le arrepintió, lo metieron en cana y para que lo liberen se casó. Lo metieron en cana por eso, por no haber cumplido su promesa de casamiento. Así que se casa, pero vivieron poco tiempo juntos porque Hernán Cortés se fue a México, se transformó en el gran conquistador de México y ella se quedó viviendo en Cuba. Cuando ya estaba lleno de poder y de guita Cortés en México, Catalina va a su reencuentro y en la Ciudad de México, en la actual Ciudad de México,
se encuentra con un tipo lleno de una gran fortuna y una vida tensa.
Sí, sí. Y una noche, la del primero de noviembre de 1522, Cortés hace una gran fiesta en su casa. Catalina estaba bien, incluso bailó, se la veía contenta, hasta que se da cuenta que Cortés anda revoloteando atrás de algunas chicas tratando de conquistarla. Entonces ella va y le hace un reproche. Cortés se calienta, empieza una discusión que termina con él
papelón.
Gritándole. Y,
¿qué se hace cuando alguien? ¿Qué haces vos cuando una pareja empieza a discutir delante tuyo?
Viste que se mirás para otro lado, te vas al baño, le decís, bueno, chico, bueno, es para tanto. Tratás de cambiar de tema. ¿Quién vio el partido de los Andes con Almirante Brown?
Claro, porque ahí hay una cosa. Yo me traumo, a mí me pone mal. No sé, me
claro, es algo una de situación fea.
Digo, por favor, no me traumo, no discutan que me vuelvo un niño traumado.
Y bueno, en un momento él le reprocha que, o le echa en cara o le recuerda que el origen humilde de ella, porque no era noble. Entonces ella se va llorando a su pieza, a su dormitorio. La fiesta sigue. Cuando termina la fiesta, Hernán Cortés va al dormitorio matrimonial, y al ratito sale diciendo que su mujer había muerto. Y que había muerto de asma. Claro, él con tanto poder dijo, ¿quién me va a discutir? Pero la familia de Catalina lo acusó a Cortés de haberla matado. Claro, cuando uno acumula tanto poder, también acumula muchos enemigos, o gente que estaba callada, pero que cuando tuvo la oportunidad se la cobró. Entonces claro, empezaron a aparecer testigos.
Empezaron a cobrar todos, y ahí empezaron a aparecer desfiles de testigos. No es la primera vez que pasa, lo vimos varias veces, ¿no? Eso.
Exactamente, ¿viste? Apareció una moza, un asistente de Catalina, que dijo que cuando ella entró a la habitación la cama estaba orinada y que Catalina tenía marcas en el cuello y una gargantilla de un adorno del cuello estaba totalmente rota, toda deshecha. Eso fue, dijo una chica. Otra, María Hernández, que era amiga de Catalina también, dijo que cuando entró al dormitorio el cadáver estaba con los ojos abiertos, así tiesos y salidos para afuera, decía, como una persona que fue ahorcada. Bueno, para ese entonces Cortés tenía 37 años y ella 24. La madre y un hermano de Catalina insistieron ante el rey, le mandaron cartas acusando a Cortés del asesinato. Tanto es así que le inician un juicio a Cortés, dice el juez. Bueno, el rey dice, vamos a ver qué pasó. Cortés, desconcertado con el poder que tenía, dice, ¿cómo le van a creer? Pero bueno, empieza el juicio en 1525, tres años después de la muerte de Catalina. Ese juicio duró 20 años, hasta 1545, y terminó sin un fallo, porque los abogados de Cortés en esos 20 años fueron metiendo un montón de chicanas jurídicas, recusando jueces, protestando por procedimientos procesales. Bueno, al final terminó
tirando todo y mientras fueron dilatando y mientras tanto el otro sigue su vida, obviamente.
Exactamente. Así que en 1545 se cerró el juicio penal sin fallo, 20 años después de que empezara el juicio y 23 años después de la muerte de ella. Pero el juicio civil, el juicio administrativo, por la guita, siguió, porque los descendientes o la familia de Catalina...
Estaban casados, claro.
Estaban casados, reclamaban guita. Entonces siguió el juicio. Cortés murió en 1547, pero el juicio siguió a los herederos de Cortés. Y terminó en 1599, 74 años después, 74. Terminó el juicio donde ganaron los familiares de Catalina y los descendientes de Cortés le tuvieron que poner una torta de plata a los descendientes de Catalina, a los familiares de Catalina, sobrinos y todo eso. Así que así terminó, ¿viste? Lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Dice el dicho, de decir, no se quería casar, no la quería, y la terminó matando.
Todo
también había que ser un hijo de puta, pero además, ¿no?
Bueno, pero fue parte, digamos, de todo lo que al casarse se le ocurrió ir a agarrarlo de ir a México, en México le fue bárbaro, bueno, todos se van, todos los acontecimientos se van engarzando como para armar finalmente una historia. Mirá, perdón, ¿y cómo es la visión?
Hernán Cortés.
¿Te puedo preguntar algo?
Sí.
¿Cómo es la visión hoy de Hernán Cortés en México?
Es como la de Colón en América, más o menos, ¿viste?
Bueno, pero los que...
no implica que no tengamos avenida Paseo Colón, ni equipo Colón de Santa Fe, ni pueblos que no se llamen Colón.
Bueno, nuestros oyentes mexicanos nos pueden decir con precisión cómo lo ven ellos o cómo lo ve el pueblo mexicano, ¿no? Yo así por lectura, porque nunca hablé con... Estuve en México, pero nunca hablé de este tema con gente mexicana, no sé, pero sí por lecturas, ahí está la visión del conquistador bárbaro, violento, que vino a masacrar a las culturas originarias de México, y los que ven la conquista como una integración de culturas, como una síntesis de dos culturas que da paso a una nueva cultura, qué sé yo.
Vamos a ver.
Pero estaría bueno que nuestros oyentes en México nos escriban, ¿no? Que nos escriban contándonos eso. Y sabés que Cortés, después de haber matado, que creemos nosotros sin duda que la mató, creemos, sin prueba, sin fallo judicial mediante, pero todo indica, se casó dos veces más. O sea que yo estaba pensando, el juicio civil ese fue no solo a los descendientes, a los descendientes de Cortés, pero con de dos mujeres más, o sea, un quilombo de gente participando de ese juicio, ¿no? Del juicio por la guita. Porque tenía herederos.
¿Y las otras se separaron o también murieron?
No, una murió, la segunda, pero de causa natural, y la tercera, por una enfermedad, digamos, y la tercera lo sobrevivió a Cortés. Tuvo 11 hijos Cortés, documentados bien, al menos, ¿no? Reconocidos. Sí. Y ninguno con Catalina. Con 6 mujeres diferentes.
Que es la que trajo todo.
Con 2 esposas y después con la Malinche y con 3 mujeres más. Con la hija de Montezuma también.
Prolífico.
Sí, prolífico. Bueno, fue la historia de Catalina y Hernán Cortés con un triste final.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Otro crimen quedará sin resolver.